Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenos días o tardes, como María Luisa prefiera. María Luisa prefiere de días, que no ha comido. Muy buenas.
Exactamente. Yo cuando no como, no conozco. Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien?
Muy
pues bien. Hoy vas a comer divinamente. Bueno, por lo menos con la cabecita, porque aquí comer, lo que se dice comer. Pero bueno, nos sentamos, que es lo importante a esta hora siempre, los sábados aquí en Onda Madrid. Y hablamos de comida, que eso es muy español también. Hablar de comida mientras se come.
Exactamente.
Y esta es hora muy buena. Bueno, pues hoy vamos a hablar con un hombre que ha pasado, fíjate, yo no sé por cuántos restaurantes. No es mayor, es muy joven todavía. Pero es que ha pasado por tantos restaurantes, ha estado en tantos sitios. ¿Sabes quién es Javier Muñoz Calero, no?
Vamos, como si lo tuviera delante.
Empezó a sonar mucho en el año 2010, que fue cuando abrió Tartán. Y ya empezó, bueno, pues a que toda la gente, gente guapa también, porque era un sitio también que de ver y ser visto, conocía ese nombre. Luego ha tenido un recorrido larguísimo, parece mentira que le haya cundido tanto. Y ahora viene para anunciarnos también una novedad, luego nos lo va a contar. También vamos a hablar de cafés, que mira que presumimos de café en España y lo tomamos malo en general, no sabemos ni lo que bebemos. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos dar alguna clave del café. Y luego tú el ranking hoy de qué hermosa reina.
¿De qué voy a hacer? ¿De tallarines te viene bien?
A mí sí, venga, lo que tú pues tengas preparado, a ver si te lo voy a cambiar.
De tallarines.
Pues venga, musiquita y empezamos. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Pues esta es la canción que ha elegido Javier Muñoz Calero. Yo creo que tiene un poquito de fondo, porque dice, llévame a casa, esas carreteras que al final te traen a casa, al lugar al que perteneces. Tú eres de Madrid, naciste aquí en Madrid y al final terminas en Madrid, pero mira que has andado, ¿eh? Mira pues que has dado vuelta. Sí. Buenas tardes, buenos días, que si no se nos enfada María Luisa.
Buenos días a las dos. Y la verdad que sí, la verdad que he hecho mi carrera culinaria, ha ido por todo el mundo y siempre... Digo que al final es una experiencia que llevo en la mochila de sabores, y esta canción que la aprendí cuando fui a estudiar a Estados Unidos, inglés, pues me ha venido conmigo siempre, ya que es tráeme, o sea, como que me lleva a esas montañas, que es mi casa, con esos sabores, y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos.
Bueno, de sabores vamos a hablar, pero decía yo que has andado mucho por el mundo, hablabas ahora de Estados Unidos, pero tú te formaste también en Suiza y en París.
Sí, la verdad que empecé a formarme en Suiza, hice la carrera de hostelería completa, la licenciatura, luego hice el cordon bleu en París.
¿El doble? Todo, con pastelería
todo.
Y todo.
Pastelería, el gran diploma, hice
todo.
Y ahí decidí irme a Tailandia, estuve viviendo un año y pico allí, hice el Royal Thai School of Culinary Arts. Y he ido a muchos sitios más, o sea, desde Irlanda también he vivido y bueno, pues me ha gustado formarme en todo tipo de cocinas y especialidades. O sea, creo que es una gran virtud y un gran defecto que tengo.
Hombre,
que
yo toco, lo veo más virtud.
Yo lo veo una
virtud. Ya que toco
absoluta.
tantos palos que al final cuando hago una carta...
No sabes casi, con qué quedarte, ¿no? Te cuesta elegir. Pero bueno, ahora hablamos, yo creo que también tienes mucho apego a la tradición.
Sí,
¿no?
Porque... yo soy un clásico empedernido. Siempre digo que tenía que haber nacido en otra época, pero es verdad, aunque hay cosas asiáticas que me gustan mucho, pero yo me considero una persona mucho más clásica, tanto en mi cocina como, bueno, pues toda la parte francesa de cocina clásica para mí son auténticamente mis raíces.
Uh-huh. Luego vamos a hablar también de todos esos sitios por los que has pasado, qué has aprendido, qué has, no solamente de lo bueno, ¿no?, sino de lo que no se tiene que hacer, porque esas cosas cosas también se aprenden. Pero yo quería preguntarte, porque al final, cuando tú llevas ya eso, tanto trabajado, a pesar de que, vuelvo a decir, que tienes pocos años, porque no tienes los 40 todavía.
41,
exactamente. Ay, 41, es que soy de letras. He visto del 78 y me ha bailado el número. Y tres hijos, madre mía. ¿Y tienes tiempo para todo?
Intento tener tiempo para es muy complicado, pero bueno, intento que cada minuto esté con mis hijos o en la cocina, o sea, que sea.
¿Les has enseñado a comer? Ello. ¿Comen de todo?
Comen de todo. Si son
¿edades?
Niños, pues tengo dos mellizos de 9 años y una niña de 7 para 8 casi. O sea,
y comen de todo. Sí, pues eso, yo creo que ya con eso te puedes morir tranquilo.
Aunque parezca mentira, ¿verdad?
No, es que está muy bien. Si los niños, si les enseñas a comer, luego comen de todo.
Pero no hay que enseñarles a comer marisco con 8 años. Yo ya esto lo digo siempre, que luego se acostumbran y no quieren chopen ni cosas.
Es cierto,
de esas.
Es cierto,
nada,
es
nada.
Cierto.
Bueno, luego hablábamos también de lo que has aprendido en sitios, trabajando primero en eso que llaman stage, o bueno, da igual, prácticas o trabajo, porque ahí la verdad es que los restaurantes se curran duramente. Has estado en sitios como Zubero, has estado en San Pau, has estado en sitios
en
muy
la
grandes.
Madrid, también,
en La Broch. ¿En La Broch en qué época estuviste?
En la segunda época, en el Hotel Miguel Ángel. Uh-huh. Y la verdad que de todo se ha aprendido un montón. Y lo que he aprendido sobre todo fue la primera experiencia que monté un restaurante en el Alta Empordà, que fue mi auténtico máster. O sea, creo que nunca he perdido tanto dinero junto. y juré nunca más volver a perder.
Y en 2010 dice, venga, pues lo voy a perder más en Madrid. Sí, pero entonces, ahí no te salió mal la cosa. Bueno, no sé los números, porque luego la verdad es que lo de los restaurantes...
No, la verdad que en el 2010, que suponía que era la crisis más grande que estaba llegando a este país, que habíamos tocado fondo y luego habíamos tocado mucho más fondo, pero yo en ese en el barrio Salamanca, que fue donde abrí mi primer tartán, la verdad que fue abrir y llenar, o sea... Creo que conceptualmente, como dicen muchos periodistas, abrimos camino, abrimos un estilo de emplataje, de cacharritos y de bueno, estilo de restaurante que luego muchos han ido...
Te han copiado.
Bueno,
no lo dirá él por modestia, pero le han copiado mucho, María Luisa. Lo que pasa es que es verdad que aquí también había, o en España durante muchos años, no quiero decir ahora, porque ahora ya tenemos un boom gastronómico de hace muchos años, pero hubo una época un poco oscura en donde o eran los sitios de gran lujo, además como muy encorsetados, o eran tascas prácticamente y restaurantes. O sea, ese restaurante donde se pudiera uno sentir a gusto, comer rico, comer bien, no dejarte el riñón en la cuenta, eso era dificilísimo encontrarlo.
Yo veía un nicho de mercado que estaba muy poco explotado. O sea, a lo mejor algún italiano en aquella época era un poco lo que estaba más triunfando, pero luego, a partir, como dices tú, había de cosas muy, muy baratas y cosas caras. Y yo creo que comparado con el tema de viajar y eso, pues es igual en la cocina. Antes o ibas casi en autobús,
sí.
O era rico y
ibas en business.
Ahora mismo, pues
bueno, en primera, que antes no había business, no se decía business, se decía primera, que era directamente.
Y yo creo que todo se ha igualado y pues ya hay de todo, bueno y malo, pero que hay, creo que hay de todos los precios.
Uh-huh. Oye, ¿y de platos de aquella época? ¿Tú recuerdas así algunos? Porque cuando montas tu restaurante, vale que el que montas en Cataluña sería una cosa, pero cuando ya llegas aquí a Madrid, que es una plaza como más importante, ¿no? Y en donde empiezas ya a salir en medios, ¿tú recuerdas así platos que dijeras, qué bien me salieron, qué bien me han quedado esto?
Alguna cosa que está un poquito, voy a decir la palabra, por estudiar en todas las cartas, como una carrera de ternera que hacíamos mucho en Zuberoa y la hacía de manera tradicional y estaba muy rica. Luego hacíamos, era un poco de comida fusión lo que hacía ahí, era un poco una cocina de mis viajes que llamaba, incluso juntaba sabores de mi infancia, de mi pueblo natal, que era, bueno, más que natal, yo no soy natal, pero es Águilas, Murcia, uh-huh. ¿Vale? Y luego de mis viajes en Tailandia, mi vida en Tailandia. Entonces creo que había unas bolitas con una pat saté, que son unos polvos como pimentón, que era un plato estrella que le servía, uh-huh, en aquel tartán, que era un restaurante llamado tartán, que ahora me hace mucha gracia escucharlo, que parece una cosa como muy antigua. Y tampoco,
sí, parece, ¿sabes? Que no hace tanto, ¿no? Sí, son 9 años. Sí. Pero bueno, en cocina es que va todo tan rápido que 9 años es una barbaridad.
La verdad es que no me he atrevido nunca a hacer lo que voy a hacer ahora, pero la verdad es que siempre he tenido un poco de respeto a cobrar, a hacer las cosas. Entonces yo creo que después de haberme formado en todas estas cocinas, entonces experiencias que he tenido, me voy a atrever a sacar lo que llevo.
Y además hay mucha gente que, lo típico, ¿no? En una reunión de amigos, alguien que cocina muy bien, dice, monta un restaurante. Y dice, pero tú no sabes qué es que un restaurante, ¿qué porcentaje de un restaurante es la cocina y cuál la gestión La
digo
otra
una frase
parte.
Que es el negocio más fácil de montar y más difícil de dirigir. O sea, elegir una cuchara, un plato, con un poquito de gusto o no tener gusto, porque el gusto es una cosa...
Relativa,
me refiero. Para partir de ahí es cuando vienen los grandes problemas. O sea, para mí, creo que hoy es un conjunto de todo. O sea, creo que la sala es muy importante, la decoración, o sea, las redes sociales. O sea, al final te juntas. Yo ahora que he vuelto a montar un restaurante, después de estar 6 años con mi socios...
Pero no la has montado todavía.
No, estamos en marcha.
No me asusté, estoy aquí contando.
Yo soy muy de listas. Cuando te pones a hacer una lista de las cosas que hacen falta montar un restaurante, o sea, es increíble. O sea,
cuaderno de los gordos, ¿no?
No, en serio. Es una desde el recetario, escandallos, sistemas informáticos, sistemas de seguridad, cámaras, empiezo a hacer números.
Escandallo, que para quien no sepa lo que es, son las cuentas de lo que sale cada plato, lo que se lleva, y eso es... Hay que hilar súper finito para que salgan las cuentas, ¿no?
A mí me parece que si no hay un escandallo, no hay un restaurante detrás. O sea, creo el pesar las cosas, la merma de cada producto es fundamental. Yo hago una cosa muy bien en mis cocinas, que es pesar un poco lo que es la basura. O sea, no se puede tirar todo. Y luego los precios se ponen muy a ligera. Es como, ¿cuánto pesa este chuletón con hueso? ¿No? Es que a lo mejor hay que quitar el hueso, hay que quitar toda la grasa y todo eso. Al final es producto que estás pagando que se va. O el clásico pulpo, al final compras un pulpo congelado, ese desgrasado que lleva, que ya ha perdido una cantidad de gramos, pues encima luego lo cocinas y depende de cómo, pues tienen más merma. O sea, y ese precio final es lo más importante, si no
no te sale.
Hay muchas
cuentas.
Veces que vendes un plato, no, y cuanto más vendes, más pierdes. Sí.
Bueno, y luego está el gran drama del equipo humano, ¿no? Porque yo he visto muchísimo negocio, Begoña y yo, que tenemos muchos amigos cocineros y hosteleros, tienen todo perfectamente estructurado, al dedillo, la decoración, el escandallo, pero resulta que el equipo humano es como un drama mantenerlo y fidelizarlo, ¿no? Siempre están con idas y venidas. ¿Cómo se resuelve eso?
Yo creo que los sitios, como dicen en Cataluña, que me considero que tengo una gran formación de allí, tengo un gran eje culinario, creo que los sitios tienen que tener, como dicen ellos, cara y ojo. O sea, creo que hay el alma, ya sea del maître, del cocinero, del sommelier o del propio dueño, tiene que ser un propio alma. Luego, también una parte muy importante que yo me apoyo en Fundación Raíces, que es Cocina Conciencia, donde yo formo a cada persona. Yo soy un cocinero de 41 años, soy disléxico y tartamudo, aunque no parezca muchas veces, pero bueno, a mí me ha costado mucho estudiar, he sido un pésimo estudiante, soy una persona muy vergonzoso, era mucho más gordito de pequeño, y la verdad que poco a poco me he ido quitando estas...
Pues para que le digamos guapo.
No. Ni mi madre lo dice.
Le iba a decir a los oyentes que gordito no es, por si se lo están imaginando gordito.
No, entonces, creo que si yo... Siempre digo lo mismo, si yo he aprendido a cocinar, lo puedo hacer cualquier persona. Creo que hay que poner cariño.
Pero aprender una cosa es técnica y otra cosa es luego la sensibilidad para la cocina.
Hay gente que vale y no vale, pero hay gente que puede aprender y puede llegar a hacer técnicamente, llegar a hacer un copia-pega.
Ah, pero eso es como la música también. Hay gente que tiene una técnica vocal maravillosa, que canta, no desafina, o sea, le ves, pero no tiene alma.
No haber tenido un padre o una madre que te digan, hijo, no vales para esto, sí que vales. O sea, y creo que tomar la alternativa en esta profesión...
¿En tu casa había alguna tradición hostelera? ¿Había alguien que se dedicara a esto? Nadie.
Mi padre y mi madre son empresarios y ninguno ha tenido. Mi madre era una gran cocinera en casa y yo, como madre estudiante, siempre me he escapado de mis estudios para te ayudo a cocinar. Siempre me considero una persona súper servicial y siempre en casa me ha gustado ayudar, montar la mesa, aprender.
Agradar.
Agradar. Entonces yo creo que hay un poco... Y yo me sentí cocinero desde pequeño, hasta que un día me acuerdo en Corea y dije, quiero ser cocinero, en mi casa suena un poquito raro, es como, ¿cómo? Cocinero, y la verdad, nunca me puso ninguna traba, aunque fue impactante, llegar a Suiza me impactó, o sea, porque era una escuela súper rígida.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 20 y algo, 20
y pocos.
20 y poco, no me acuerdo, 21 por ahí. Y fue, o sea, en medio de una montaña nevando sin parar. Me acuerdo que tuve que aprender a planchar, o sea, sonaba súper raro, a coser botones. La primera vez que puse la lavadora se quedó todo en talla XXXS. O sea, para que esté limpio todo súper, súper caliente. O sea, parece que está bien.
Todo va a estar higienizado al máximo, pero no sé si me va a caber, ¿no?
Y nada, y fui. O sea, ya yo creo que es el aprendizaje de cada persona. Y recuerdo ya que me dieron la alternativa. Yo me he sido un cocinero, pues he estado en muchas casas importantes y cuando ha sido jefe de partida y eso, pues te ha dado gusto hasta que me acuerdo un día Enrique Valenti de María Alta en Barcelona. Para mí
hermano,
uno,
hermano además de Carlos.
De Carlos, son grandes amigos
queremos
míos.
Muchísimo.
Y pues Enrique fue, para mí fue el que me dio la alternativa, siempre digo, soy su ojito derecho y el que me dijo un día, coge el delantal, me toque no sé dónde y eres el jefe de cocina el tiempo que estoy fuera. Y yo como que no lo quería, es como, toma, en ese momento parecía un capote, es como tuyo, mío, y al final me lo imaginé yo con los niños que tenía, cantando las comandas, tartamudeando, o sea, cantaba solo millos por tres o por cuatro. Y ahí fue exactamente cuando empecé y poco a poco me lo fui creyendo, pero lo que más me gusta a mí es formar y tengo una vocación de profe brutal que espero que alguna vez en mi vida lo pueda hacer.
Pues seguramente porque todo lo que te propones
y con toda esta gente que vamos trabajando, pues son personas que muchos de ellos con coger un cuchillo sé que van a ser cocineros. Algunos valen para, bueno, pues crear cartas o hacer cartas y hay gente que solamente para ser un gran segundo, un gran tercero.
Ejecutar, al sí, final, ejecutar. Si es que hace falta gente para
como
todo,
el fútbol, ¿no?
No
todo el mundo puede ser delantero, o sea, hace falta todo el mundo en un equipo. Entonces, uh-huh. Y sobre todo hay que tener mucha mano izquierda para ser un gran cocinero, a lo mejor no es solamente cocinar y más tener un restaurante, hay que tener mucha mano izquierda para dirigir equipos y para...
Y
para
sí, lo poder que decía
tener.
María Luisa, ¿no? También un poco, que ese es el otro reto,
claro,
porque hay una
delegar.
Rotación, sobre todo en personal de sala, que está muy infravalorado, yo creo, aquí en
yo
España.
Yo creo que los cocineros un poco, hay una parte no la hemos cargado, hemos cogido tanto protagonismo, ¿vale? Sí. Que estaba muy bien, porque también teníamos también una especie de velo negro encima, que éramos como gente muy, muy, muy rara, con un mal pasado, eso
contaba. Patibularios.
Sí. Noches oscuras, y al final, bueno, gracias a los grandes spas de este país, han limpiado nuestra imagen, pero creo que hay una parte de la sala que no la hemos comido sin duda.
Bueno, estamos a tiempo de todas maneras. Hay una cosa, bueno, en los últimos 6 años has estado en Azotea Grupo, lo último pica lagarto, si llega un momento ahora nos cuentas por qué si quieres, que dices, no, mira, yo ya no quiero hacer las cosas al modo de otros, quiero hacerlo al mío, ya tengo experiencia y bueno, ganas de ponerme por mi cuenta, y es cuando ahora vas a tener este proyecto que abres, ¿cuándo? ¿Ahora en otoño, en septiembre?
Septiembre, yo creo que mediados, finales de septiembre, si todo va bien las obras, que como siempre pasa, se
que
se
no
retrasan,
irán a tiempo.
Pero esperemos que sí, y la idea, pues bueno, no, yo era muy feliz, es más, ayer comí con mis amigos, socios de la Azotea Grupo, y para mí sigue siendo mi casa. O sea, entrar en esa oficina y mirar a los ojos a esos chicos, esos camareros, para mí siguen siendo mi casa y mis chicos. Pero creo que en la vida todo tiene su momento. Éramos 4 o 5 amigos, habíamos crecido un montón y yo psicológicamente estaba agotado. Y en la vida hay que saber decir basta. O sea, creo que todo tiene un principio y un final, y yo me veía con fuerzas para hacer un poquito en solitario, ya que siempre he tenido mucho respeto a toda la gente que ha trabajado conmigo, socios, etcétera, y necesitaba algo, hacerlo yo solo y correr ese riesgo total, y para bien o para mal, esos aplausos, esos abucheos, quería vivirlos en solitario. Creo que con 21 años era ahora o nunca, y bueno, pues en la vida creo que solo se vive una vez y lo quería contar con mi propia voz, o sea, contar esta historia, no por egocentrismo, y que me conoce, soy, o sea, me suena igual de noble y de sencilla que era cuando empecé, pero quería hacer algo, quería sacar algo que nunca he sacado por vergüenza, por miedo, por lo que sea. Y lo quiero hacer ahora, quiero cocinar una cocina clásica internacional de muy temporada, o sea que es un poco visto, pero creo que hay platos y cosas que todavía están por ver de un
escenario
internacional. Pues bienvenido sea, todas las copias buenas.
Dicen que es la mejor forma de halago, ¿no? La copia.
Sí, yo creo, vamos, o sea, que yo creo que todos nos inspiramos, y yo el primero, en los grandes cocineros de este país. O sea, creo que crear vanguardia y eso lo hacen 2 o 3 personas. O sea, para mí en este país y a nivel mundial a lo mejor 5, pero creo que
y además de cambiar de concepto, cambia de zona.
Cambio de zona, sí. Soy muy de cambios, como es en mi vida. Cuando me cansa algo, me gusta cambiar. Tenía un sueño en la cabeza que era un jardín, y es complicado hacerlo en esta ciudad, pero creo que he encontrado un rincón que me gusta, que todo el mundo quiera, o sea, aunque hay esta pequeña primicia aquí con vosotros, que os encanta de darlo, quiero que lo vengáis a descubrir, pero quiero hacer un jardín dentro de Madrid. Creo que he cocinado en las alturas, en las azoteas más bonitas o de las más bonitas que hay en esta ciudad, he hecho casi todo. me tiraba en paracaídas, he cocinado en aviones, he cocinado en barcos, he cocinado en un montacargas, he hecho de todo, de verdad, de esto. Y creo que me faltaba tener un jardín en Madrid y yo creo que para mediados de septiembre, octubre,
¿Por dónde? Posible. Porque si cambias de zona, no sé si la dirección, a lo mejor todavía no, ya te llamaremos para que nos digas cuándo estés.
Me voy entre Ciudad Jardín y Prosperidad, me voy a un barrio industrial.
Un barrio difícil para, en principio.
Yo soy de crear destino, ¿vale? Mi primer tartán, aunque está en el barrio Salamanca, era una zona un poco compleja y creé destino y me creo con esa fuerza. Creo que lo que hablábamos antes, locales tengan cara y ojos, la gente te viene a ver y te viene a que le cuentes. Por eso, mi idea es que la precio de vida que voy a cocinar en directo ante todo el mundo, quiero que sea una cocina vista y quiero hacer tanto de metre como de cocina, o sea, acompañar a la sala y acompañar. O sea, quiero que sea Javier en su estado puro, sin trampas ni cartón y con la máxima naturalidad y plantas posible. Pues yo voy a un barrio.
Pero y veo que además lo que tienes también es ganas de disfrutarlo, porque al final la cocina tiene que ser un poco mucho de pasión. Y al final, cuando tienes, primero, tantas horas que le echáis, porque de verdad que es que eso es una cosa que yo siempre me ha traído loca. Luego, la exigencia, ¿no? De que parece que siempre estás pasando el examen final. No sé si en algún momento se te olvida esa parte de divertida que tiene la cocina, de disfrutar, de que...
Bueno, yo creo que es una cosa... La cocina es como una droga, yo lo veo así. O sea, aunque nunca me he drogado, pero es como una adicción, ¿vale? Suena un poco, sí que he fumado cigarrillos muchos años y creo que se dedica a esa adicción o mono por algo. Y es lo que tiene cuando hay días que te elevan hasta los cielos y hay días que te queman. O sea, me acuerdo esas vueltas a mi casa en moto por las noches, que te comes la cabeza, hay días que te saltan lágrimas, hay días que ríes. Pues bueno, para mí esos momentos son... Creo que cuanto más suena esta canción de Country Roads, Take Me Home, y más cuando estás fuera de casa, esos momentos de melancolía que creo que tenemos bastantes cocineros, creo que son fundamentales, y si no pudiera vivir con ellos sería difícil. Por eso vuelvo a un reto personal, hacer algo que la gente venga a verme. Realmente cuando estás en locales como los que he vivido estos años de máxima afluencia de gente, al final es una tienes clientes por desgracia, por una buena manera, o sea, decir, te vienen oleadas de gente por castigo, ya no sé si eres tú lo que haces bien o es esa ubicación. Yo creo que también he tenido la suerte de cocinar con esa gran ubicación y ese gran volumen, y creo que lo hemos hecho bastante bien. Por lo menos yo me llevo ese gran recuerdo, sí. Y ahora quiero hacer algo más personal y saber que no solamente la ubicación, sino que mis manos...
No te voy a preguntar el nombre porque me imagino que no lo querrás decir todavía. Máximo de todas secreto. Maneras va a ser... ¿Ya lo sí?
No, es máximo secreto. No,
por
quiero
eso,
ya,
por eso. Pero bueno, va a ser el sitio de Javier Muñoz Calero, o sea que da igual un poco el
último sitio.
El sitio.
Espero que sea así.
Ojalá me quiero
retirar
que
ahí.
Estéis ahí muchos años. Pero te iba a preguntar, hay de esos productos, porque hablas un poco de recetario tradicional, de raíces, de ir a las bases, pero habrá productos también que a ti te apetezca más trabajar con ellos. Siempre hay pues o cortes de carne o pescados o verduras que dices, es que a mí me gusta trabajar con esto.
Hay cosas como, ¿cómo se llama ahí? Mi familia o parte de mi padre son de Murcia, ¿vale? De Águilas que hablaba antes. Hay una cantidad de cosas que yo he comido de pequeño, o sea, que tampoco estamos de una región que está en otro planeta, sino que pues ya desde... hay unas huevas de... ¿Cómo se llama? De
¿Maruca, no?
No, igual maruca también me encanta, nos llaman letones, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay un montón de comida que se desconoce o que llega a Mercamadrid que nadie compra por miedo, o sea, o muchos pescados que se ponen de moda y que hace años no los quería nadie. O sea, te pongo un ejemplo con el salmonete grande. Yo, desde que he nacido en cocina, será el grande, no, y ahora ven, se pone más el grande y paga más por el salmonete grande que por el pequeño. Entonces, sí. Quiero sacar esos productos que se conocen menos y traerlos y decir, este pescado está igual de bueno. O sea, y quiero sacar pues todas las verduras, hacer caldos, no sé. Me da pena ver también muchos cocineros jóvenes que empiezan y que desechan muchos productos. O sea, las vainas de los guisantes, se puede hacer caldos, se puede hacer un montón de cosas.
Pero es que hace falta trabajar, cuidado. Falta trabajar. Es que muchas
nos
veces
hemos olvidado
también
los
se tiran
fondos,
las cosas
caldos,
porque no se aprovechan, porque esas es para aprovechar esos esos productos un poco de descarte, de desecho, hace falta mucho más trabajo que para las partes nobles, digamos, que eso sale solo.
La cocina de cocciones cortas que llamo yo, que eso me ha que dar mucho volumen, con el mismo personal hay que dar lo máximo, eso es lo que yo quiero completamente cambiarlo y quiero cocinar con mimo. Quiero cocinar cada día lo que me dé la gana, o sea, mucha gente viene a comer a casa y un día hago una fideuá o hago unos macarrones o lo que sea, la gente, joder, qué rico, no sé qué, gente a mi casa y al final come lo que sirve. Entonces yo hago una carta súper, súper, súper corta, de tener la gente que sabe que tiene algo siempre a la brasa o a la plancha, algo súper, súper saludable, y luego cada día hacer lo que a mí me guste. O sea, quiero llevarme a mí mismo al límite.
Y eso hace también mucho, o depende mucho, vas a depender más en ese tipo de cocina de los proveedores. ¿Cómo compras tú?
En este momento, cuando compras para grupos grandes, se compran un gran volumen. Yo aquí, de la manera que quiero comprar, y hablando con nuevos proveedores y con antiguos que tenía, es dame los productos que tengas de temporada y hasta donde llega. Si tienes 3 kilos de tomate, son 3 kilos. Y la temporada de
tomate. No, tomate que sepa tomate, eso tomate, ya no,
claro,
hay.
O sea, me refiero, cuando hay tomate, cuando no hay, no hay. No puede ser que haya tomate todo el año, no puede ser que haya higos todo el año, o sea... Lo que me quiero es obligar a cocinar con lo que haya. O sea, intentar llevarnos a todos al límite, a mí el primero, en que cada día hay que hacer una carta nueva. O sea, si hay que hacer canelones, cada día habrá, se harán canelones. Si un día hay que hacer albóndigas, serán albóndigas. Pero no vale hacer canelones para 500 personas, congelarlos, prepararlos. O sea, quiero que cada día sea ese reto personal de todo el equipo de poder llegar...
La tienes impresionada, María Luisa, no pregunta nada.
No, es que estoy a la expectativa, vamos. O sea, en cuanto salga de aquí,
hablo
le
mucho,
torturo,
hablo mucho,
le torturo hasta que me diga el nombre y el sitio, le torturo, quiero ser la primera.
No lo va a decir, pero bueno, ya cuando lo abra, no, aunque sea le llamamos por teléfono para que nos lo cuente. Y va a ser un sitio, porque ya nos vamos haciendo un poco una idea, sobre todo del espíritu que le quieres imprimir, pero va a ser un sitio grande, pequeño...
Va a ser un sitio muy grande... ¿Vale? Donde me gustaría que todo mi personal, y es lo que voy a intentar, que viva de la mejor manera posible, ya que yo he tenido que vivir a lo mejor esas partes más complejas de la hostelería, sobre todo cuando eres mucho más joven, de esas obras interminables, etcétera. Quiero intentar devolver a toda esa gente que me ha dado todo esos nuevos horarios, intentar cerrar algún día del fin de semana, y yo creo que si todo el mundo se ajusta el cinturón...
¿Cerrar el fin de semana?
Eso es un padre. Eso
sí que sería pionero en la hostelería
en
este
mucha
país.
Gente, mucha gente y muchos grandes cierran sábado y domingo, o sea... La idea es ajustar bien y ver un poco las personas. O sea, yo tengo muchos cocineros que he trabajado con ellos hace muchos años que preferían ganar un poco menos con tal de tener el fin de semana libre. No ya por ti, sino por tus hijos, por tu mujer.
Uh-huh. No, eso está muy bien.
Creo que esto va a hacer números y objetivos.
Pues Javier Muñoz Calero, ha sido un placer compartir esta mañana tarde, porque María Luisa no me deja decir buenas tardes.
Yo sigo sin comer, yo hasta que no coma
no
digo
buenas tardes. Es que ya la hora que son las 12:00, ya pasa el Ángelus, ya se puede hasta tomar cerveza. Que ha sido un placer, digo, compartir esta mañana contigo aquí en Onda Madrid. Y bueno, pues eso, lo único, que en cuanto tengas ya el nombre del proyecto, ya podamos hablar un poquito más, aunque sea por teléfono, que estarás muy liado, hablamos y nos cuentas.
Prometo volver a contar todo y meteros un día allí para que podáis probarlo.
Perfecto. ¿Y esta canción que has elegido?
Bueno, soy una persona muy rara y creo que, no sé, me enamora Manzanita y creo que...
Pues con Manzanita te decimos hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego.
Yo hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Thank you.
yo gastaría el solo fui un holgazán. Y hoy soy el guardián de tu sueño de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hemos comido tampoco mucho la cabeza para ponerle sintonía, para ponerle música al tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar de café, lo hemos contado al principio en el sumario del programa. Lo que no hemos dicho es que lo vamos a hacer con un auténtico experto. Él se llama Carlos Gustavo Gotor, es CEO de la empresa Bou Café. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Digo que es que me encanta hablar de café porque yo te voy a confesar que no soy muy cafetera, o no lo era hasta que no probé un buen café, porque aquí en España se ha tomado mal café. Nos hemos creído muchos años que éramos expertos, pues porque somos cafeteros, porque bebemos mucha cantidad de café. Lo que no sabemos es que no sabemos o no bebemos buen café. Porque, ¿cuál es la clave de un buen café?
Bueno, ahí hay varias, pero para... Previamente, para identificar un buen café, hay tres cosas que hay que mirar, ¿no? Y lo primero es lo que vamos a ver en primer término, que es la crema del café. Cuando nos sirve un café, lo primero que vemos es la crema, y si vemos una crema que es de brillante, que es de color avellana, esa es una buena señal. Uh-huh. El segundo elemento...
Eso con la vista.
Con la vista. El segundo elemento ya es dentro de la boca, que son los aromas del café. Los aromas del café... Se perciben dentro de la boca más que en la nariz. Entonces, cuando nos metemos ese café, ese sorbo de café en la boca, es cuando empezamos a disfrutarlo, y donde, si realmente es un buen café, se producirá, pues ahí una explosión de sensaciones, de aromas. Y sería el segundo elemento. Contra más sensaciones sintamos en la boca, pues más bueno es ese café, siempre que esas sensaciones sean agradables, ¿no? Uh-huh. Y el tercer elemento que hay que fijarse es que cuando un café está bien elaborado y es bueno, el café nosotros lo entendemos que sí, como siempre, que es un placer, ¿no? Es algo que tomamos para disfrutar, para compartir. Entonces ese café nos tiene que acompañar, nos tiene que durar en la boca durante 10, 15, 20 minutos. Tenemos que seguir disfrutándolo.
Pero tú además es que eres un experto. Yo sé que eres bastante obseso del tema de los aromas, luego te voy a preguntar, pero eres experto desde el principio de la cadena, porque no solamente es el final, el tueste, sino que hay que ir al origen, a donde se está produciendo ese café. ¿Cuál es el mejor café del mundo? Vosotros, en Bou, ¿de dónde lo traes?
Nosotros lo traemos de más de 30 sitios diferentes. Porque el café tiene más de 900 aromas.
Para 900.
Para compararlo con otros que tenemos mucho más cercano, pues sería muy próximo a nivel aromático, como es el vino. Uh-huh. Evidentemente, pues, el café en esto sí es mucho más desconocido. Entonces, esos 900 aromas, 300 están en el origen. En el origen, porque el café nace entre los trópicos, en cuando se producen las características climáticas, ¿no?, ecuatoriales, tropicales, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, cuando se dan unas circunstancias en la tierra y en la altura determinadas, pues ahí nace el café. En esas zonas hay muchos microclimas, y esos microclimas, juntado a las variedades de café, pues facilitan de que haya muchas variedades diferentes y muchos aromas diferentes.
Claro, pero ya decías tú que se limita a una franja, digamos, de la tierra, sí. Luego ya están los cafés de altura, que bueno, pues que tienen unas características especiales, pero ¿tú tienes algún favorito o se podría definir con una palabra el café de Etiopía o el café de Kenia o el café de Colombia con una palabra?
No, el café en cada uno de estos países... Es, volviendo al tema del vino, es como decir, no sé, para el principal productor de café en el mundo es Brasil. Uh-huh. Brasil es muchas veces, ¿no?, como más de 17 veces España. Entonces, cuando habláramos del café, del vino de España, no tan, es algo que no tiene mucho sentido, pues, hablando de café lo mismo. Uh-huh. Entonces, cada zona puede tener un café que tenga unas características. En zonas de Etiopía, pues hay unos aromas, pues muy florales, muy buenos, tiene una acidez muy buena. En otras zonas, pues tiene otras características. Pero dentro de Etiopía, pues por ejemplo, hay como 5 regiones importantes y cada una te va a aportar una serie de cosas.
Bueno, te voy a hacer una especie de test cortito porque quiero salir de dudas. Al final, el café es una planta y hay plantas más delicadas que otras, pero que el resultado, el fruto, es mucho más delicado. Y hay otras que son las plantas más resistentes, más robustas y que al final, bueno, pues dan más kilos, más producción, pero no es un fruto tan, digamos, selecto. ¿Eso pasa en el café?
Sí, en parte, sí, sí. A ver,
pasa hay con el cacao también,
mucho,
¿no?,
más producción. Uh-huh. Y otras quedan menos y a veces existe esta correlación, uh-huh. Pero no tiene tanto por qué, pero sí, hay a veces que te da una correlación entre plantas más delicadas que pueden dar cafés. Evidentemente, dentro de un lote, de una finca determinada, nos encontramos plantas de diferentes tipos y nos pueden dar características diferentes y calidades diferentes.
Ahora, pues, una de las cuestiones que te planteo, esas de las que te hablaba, de que por qué aquí creo que en España no sabemos muy bien lo del café, y es el torrefacto. ¿Realmente el torrefacto merece la pena, el café torrefacto?
No. Porque al final, bueno, el torrefacto lo que hace es, en el proceso de tueste le añades azúcar.
Y eso que hace disimular defectos, me imagino.
Y le da un gusto muy amargo. Con lo cual, no solo hace disimular defectos, que sería tal, pero es que tampoco las virtudes que puede tener el café, el azúcar a más de 200 grados es muy amargo, con lo cual mata todos los sabores. Con lo cual uno no puede disfrutar. Si el objetivo de un buen café es disfrutar, compartir, ¿no?, tener una buena experiencia, cuando ponemos torrefacto, todo esto lo limitamos, lo eliminamos. No tiene sentido, ¿no?, lo que decíamos al principio de esos más de 900 aromas que tiene el café.
Sí, te los cargas directamente. Los cargas. ¿Vosotros en Bou hacéis sobre todo para hostelería o también para casa el café?
Básicamente es para hostelería. Sí que es cierto que nosotros a través de la web, de cafesbou.com, pues se vende café para casa.
Pero te iba a preguntar, ¿ratean mucho los hosteleros con el café? Porque es que yo creo que la diferencia de un buen café a un mal café en coste para ellos debe ser pues ridículo realmente. Sí. Y no se toma en general buen café en la hostelería en España.
Poco a poco va evolucionando positivamente. Cada vez más, entre otras cosas porque el consumidor cada vez es más exigente, pues pide que la calidad de los productos sean superiores y cada vez hay mucho más interés. Nosotros, por ejemplo, lo vemos, aparte de que cada vez hay mucha más demanda de café de calidad, en que nosotros también trabajamos mucho lo que es la formación con el hostelero, de ayudarle a trabajarlo bien, en prepararlo
bien. Cuando
lo
aprecian, pues también lo valoran y también prefieren darle a su cliente un producto mejor.
Por supuesto, además, para el hostelero es un elemento, como decías, de atracción y de diferenciación muy importante.
Y una última pregunta, ¿las cápsulas sí, cápsulas no, ahora que se han puesto tan de moda?
Las cápsulas sí, porque al final contra más ventanas tengamos para tomar un buen café, mejor. Uno para tomar un buen café necesita pues un buen producto, no sé, una buena materia prima, una buena planta, un buen grano, que como decíamos, un buen proceso de tueste y a la vez también una buena elaboración. Necesitamos las dos cosas. si nosotros nos cuesta elaborarlo bien, ya sea porque por la maquinaria, por las prisas, por lo que sea, la cápsula nos da una comodidad que si el café que hay dentro de la cápsula es bueno, vamos a poder obtener un buen café igual que, o un buen café podemos obtener sin ningún género de duda.
Pues Carlos Gustavo Gotor, CEO de Bow Café, ha sido un placer, pero nos hemos quedado con ganas de más preguntas. Sé que un día lo que tienes que hacer es venirte al estudio y ya te llamaremos para, y ahí sí que te hacemos un tercer grado del café en condiciones.
Muchas gracias, Begoña, y ha sido un placer compartirlo con vosotros.
Un placer, gracias.
Gracias, un abrazo.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. Gracias. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John Le Carré, en una frase del Topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Pues Ala, que has estado muy calladita hoy, María Luisa, todo
sí,
tuyo, el micro.
Sí, estoy muy cabizbaja y meditabunda. No sé
qué
por
te qué. Pasa.
Pues que me he pasado con los tallarines esta semana. Llevo toda la semana comiendo tallarines y claro, estoy un poquito llena. Se digieren bien, ¿eh? Sí. Se digieren bien, pero vengo un poquito llena.
Pues Ala, explícame de los tallarines.
Te voy a explicar, bueno, tú me dirás, ¿pero los tallarines italianos o los tallarines chinos? Pues mira, te traigo los dos.
Te traigo los dos porque así
tengo un motivo para repetir, que esto ya lo he contado alguna vez, que los tallarines y la pasta en general es de origen chino. Todo el mundo piensa que los tallarines y que la pasta es de origen italiano, pero no es tan cierto. No es verdad que Marco Polo llevó la pasta a China, sino que Marco Polo se trajo la pasta de China y se la trajo a Italia. De hecho, hace no muchos meses ha aparecido un cuenco con restos de fideos que lo han datado en como 4.000 años de antigüedad, más o menos, incluidos los fideos. Quiero decir que mucho antes del siglo XIII, que es cuando Marco Polo empieza a viajar de Italia a China, ya los chinos comían pasta. Pero bueno, a mí me gustan muchísimo y me gusta mucho la pasta, tanto la china como la italiana. Todo el mundo sabe que la italiana se hace con harina de trigo. Sí, bueno, normalmente en el norte de Italia se hace con pasta fresca y en el sur los tallarines se hacen con trigo duro, lo que ellos llaman paste achute, las pastas secas. Y los chinos, bueno, pues los chinos hacen pasta con arroz, hacen pasta con trigo y hacen pasta hasta con harina de soja, hacen pasta con distintos ingredientes. ¿Por qué he elegido los tallarines? Porque es la que más me gusta. Porque me gusta mucho la combinación de los tallarines con cualquier tipo de salsa, sea marinera, sea el típico ragú de carne cortadito a cuchillo, sea con salsa de tomate. Creo que aguanta muchísimas variaciones y es una pasta que me gusta mucho. Todo el mundo sabe que los tallarines son esos especie de fideos planos y alargados.
Como
muy
sea
largos.
Un fideo, lo aplastas un pelín, ¿no? Para que se quede planito, pero poquito.
Exactamente. Realmente viene del italiano tagliare, que es cortar, porque en italiano los tallarines se llaman tagliatelle. Y para ya rizar el rizo, el que quiera distinguir lo que es un tallarín de lo que no es, pues te diré que si tienen menos de 3 milímetros de ancho, se llaman tagliolini. que son esos tallarines muy finitos. Si tienen unos 5, son los tallarines de toda la vida que hemos comido siempre en las casas. Y luego hay una cosa que se llama papardelle, que son
las cintas. Ah, sí, el papardelle ya es muy ancho.
Es muy ancha.
Porque te iba a decir, no me entero yo por metro, me voy a enterar por milímetros. No, no, pero el papardelle sí lo distingo.
El papardelle tiene más de un centímetro, unos 13 milímetros. Y son unas cintas muy finitas y muy aplastaditas y muy largas. Bueno, hay más variedades, pero así, de una manera muy sucinta, esto sería para ponernos...
Muy sucinta. Te ha quedado como muy sucinta, su tallarín.
Es verdad, qué bien traído, Begoña. Bueno, pues me he ido esta semana, como te digo, por Madrid buscando los mejores tallarines, o por lo menos los que a mí me han gustado. Y he encontrado unos en un sitio estupendo, chino, un restaurante chino. De hecho, es el restaurante chino más antiguo de todo Madrid.
Ahí se estuvieron aquí, Alonso. Sí, claro.
Hace muy poquito y he estado comiendo sus tallarines.
Te picaste, ¿no? Me piqué. Dijiste, voy a ver si es verdad que están ricos.
Fui a constatar esa realidad. Y bueno, pues tenemos a Alonso Zan, dueño del Buda Feliz, en la calle Tudescos número 5, que hace unos estupendísimos tallarines. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues aquí que las tienes maravillada con los tallarines, que le han gustado mucho. ¿Cuál es el secreto?
Pues el secreto, porque tallarines, como bien dice, en China hay muchísima historia. También hay muchos estilos de tallarines y últimamente está de moda tallarines Shou Kan Mian. ¿Qué quiere decir eso?
Eso digo yo. ¿Qué quiere decir eso? Eso decimos aquí.
Bueno, son unos tallarines hechos a mano. Que hoy en día todo lo que he hecho a mano, bien hecho, además con mucho mimo, con mucho cariño, sabe muy rico.
Sabe muy rico. Y no solamente los tallarines, sino el pollo, las setas, porque estos tallarines los hacéis al wok y le añadís una serie de ingredientes.
Sí, pues añadimos el ingrediente como pollo, ternera, dependiendo el cliente, si le gusta pollo, pues echamos pollo. Y también, por ejemplo, echamos verduras chinas, bai chai, y también, por ejemplo, con nuestras salsas.
¿Qué salsa me recomendarías para unos tallarines, Alonso?
Pues nuestros tallarines hechos a mano, al wok, con verduras y un poco de carne, pues con una salsa preparada por nosotros de varios ingredientes. Por ejemplo, uno de ellos es un poco salsa de ostra, con también un poco de azúcar y también echamos un poco de vino para que le dé ese sabor aromático. Ese tallarines al principio es un poco salado y luego con el sabor le da un poco de dulzor.
Vas descubriendo el dulzor.
Sí, y al final pues se queda en la boca pues el aroma del vino, vino de chino, de la marca.
Bueno, ¿y qué nos costaría? Porque tengo que decir que, bueno, insisto, he estado en estos días, las raciones son abundantísimas en el Buda Feliz. ¿Qué cuesta una ración de tallarines así?
Esta ración cuesta, yo creo, 11,80.
Bueno, baratísimo.
Es una ración bastante bien decorado, bonito, sobre todo yo creo el sabor. Yo creo, aparte de la salsa, los tallarines hechos a mano hay que hacerlo todos los días. Por eso nosotros hacemos todos los días las tallarines frescas.
¿Y qué ingredientes lleva la pasta?
La pasta, pues primero, tiene que ser buena harina, una harina apto para hacer nuestros tallarines.
Pero de trigo, ¿verdad?
De trigo, por supuesto, porque aún hay de soja, de otros, pero nosotros hacemos de trigo y además tiene que ser una harina que tiene una consistencia, que le da ese alma. Y al hacerlo, amasarlo, tiene que ser con agua fría y además con un poco de sal. Y además hay que echar un huevo. Cada 500 gramos de harina hay que echarle un huevo para darle ese, con la proteína que tiene, le da ese alma de esa consistencia.
Pues Alonso, muchísimas gracias, porque está María Luisa encantada con esos tallarines, habrá que irlos a probar y por algo será. Otro día nos vemos, gracias.
Vale. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ¿y más tallarines chinos o ya italianos?
Bueno, ¿quieres chinos?
Lo que tú me digas.
Mira, yo estoy, chinos, yo hay un restaurante que se llama El Buen Gusto, que está alguna vez te habla en Santa María de la Cabeza, número 60, que bueno, tengo que decir que El Buen Gusto, precisamente yo te diría que en la decoración no
saben lo que es eso del Buen Gusto.
No, porque bueno, tiene como unas columnas así metálicas, plateadas y una foto de ellos con el rey y tal. Bueno, la decoración no es muy así, pero tengo que decirte que es cocina tradicional cantonesa, muy muy bien hecha, y que ahí puedes encontrar tallarines chinos, pues con setas, con ternera, salteados con verduras y a muy buen precio. Más o menos 6,50. Desde 6,50 tienes las raciones de tallarines chinos. Otro chino, este ya más de postín, es el Seiyang en el Hotel Villa Magma.
Ese es carito, ¿eh?
Claro, ese es bastante caro, pero tengo que decir que está todo delicioso y que el sitio es muy elegante y muy apetecible para pasar una velada pues agradable.
¿Y este de detrás de la Plaza España?
El de San Bernardino II, sí, ese precisamente es el rey de tallarines. Sí. El rey de tallarines, que bueno, como tú sabes, no tiene decoración china, tiene como
es una marisquería antigua.
Sí, como si Gaudí se hubiera vuelto loco pegando así como trozos de cerámica en las paredes y tal. Es bastante pintoresco, pero hacen los tallarines a la vista del comensal y están bastante buenos. Los tienes con pato, con espárragos trigueros, con verduras, con ternera, con gambas, con pollo al curry. A mí particularmente me gustan con pato y cuestan 10,45.
Sí, está muy bien. Y los ves hacer que siempre tiene una gracia.
Y hay otro segundo rey de los tallarines que no está ahí en San Bernardino II, que está en Cardenal Cisnero, número 33. No tiene nada que ver entre sí. Yo creo que el nombre es coincidente. No sé si está en el litigio por el nombre, pero no tiene nada que ver, que es un local que es como verde por fuera y por dentro es como un mesón. Y bueno, ahí también los tienes con gambas, con pollo al curry, con ternera. Insisto, a mí me siguen gustando con pato. Recomiendo los tallarines con pato. Y aquí cuestan 9,95. O sea, más o menos lo mismo. 50 céntimos arriba o abajo. Y nos vamos a los italianos, si te parece, Begoña.
Hombre.
Porque tenemos que ir a Don Giovanni, donde sabes que está, bueno, en Paseo de la Reina Cristina número 23. Donde
bueno, está
Andrea
cada vez menos, porque está cada día más flaco y no se le ve. Con lo que ha sido.
Igual ha dejado de comer, pasta, ¿eh? Hay que hablar con Andrea. Bueno, pues sabemos que es el rey de la trufa y lógicamente tenía que tener los tagliatelle, los tallarines con trufa negra, con tartufo nero, que llevan pues las propias láminas de trufa negra, cava, mantequilla, puerro y parmesano. 24,90, pero están para chuparse los dedos.
Voy a empezar a ahorrar.
Para chuparse los dedos.
Dime una cosa un poquito más económica, por si no me da y me da el hambre.
Bueno, los que te voy a decir andan todos más o menos por ahí, pero te voy a decir otro donde también los hacen con trufa, que es en Lisanderela. ¿Tú te acuerdas de Don Lisander, que estaba en Infanta Mercedes?
No.
Bueno, había un restaurante italiano de hace muchísimos años que a mí me gusta mucho, en Infanta Mercedes 92. Cerró y ha abierto hace unos meses en Doctor Castelo número 26. Lo que pasa es que ahora es como una hostería, ¿no? Como una taberna, digamos.
Más.
Sí, es un poco menos formal. Y ahí hacen también al tartufo nero, a la trufa negra como los de Andrea, solo que en vez de cava pues es más genuino porque le añaden prosecco, pero también lleva el puerro, o sea, más o menos es la misma salsa y es un poquito más barato, 17,90. Aunque también los tienes marinos, con langostinos, con un fondo de marisco, a 15,90. Asequible. Luego, otro italiano que no nos podemos perder es Più di Prima, que también cerró y ahora está en Pintor Rosales número 30.
Pero
o sea,
ya no
estaba
son
en
los mismos, ¿eh? Ya no son los mismos.
No,
no
yo,
ya no son los mismos,
yo
te lo
creo,
digo yo.
¿Sí? ¿No, no son los mismos? Bueno, pues la pasta fresca la hacen buenísima y aquí tienen unos tallarines, bueno, aquí son linguini, son digamos un poquito más finitos. Sí. Con salsa de pesto genovés. O sea que, y para finalizar, no me quiero perder mi favorito de los italianos, que es la trattoria de Sant'Arcangelo, que está en la calle Moreto número 15, muy cerquita de los Jerónimos. Y ahí los hacen al pesto, con aceite de oliva, albahaca picadita, piñones y quesito parmesano. La típica salsa de pesto por 10,72.
Pues oye, muy rico todo, ¿verdad? Todos los tallarines. Es verdad que no me extraña que te hayas llenado, ¿eh? Hasta José Luis Machuga, que está ahí en la cocina, en el control hoy, y yo creo que ha cogido un par de kilos con el programa de hoy.
Pero nada, nos vamos a hacer la digestión
pero
ahora.
Pero sí, tenemos toda la tarde para eso. Y eso sí, volvemos el sábado que viene. Dejamos con música, que es una... Yo he buscado pasta y ha salido esto. Es una cosa de chambao. A mí la madre me cae muy bien. Así que con la música de chambao decimos hasta la semana que viene.
tienes pata, niña.
Solo puede de whisky de buena yerba.
Tú no tienes pata, niña.
Como yo ni montones de colofones.
Tú no tienes pata, niña.
Como